Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de trabajo de la Comunidad de Estudios Socioambientales de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. La Comunidad de Estudios Socioambientales nació a partir de una comunidad llamada Ecología, que se creó al mismo tiempo que la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo, la llamada Red Mexelten. Y esa red se ocupa precisamente de estudiar todos los procesos ecológicos a largo plazo y a larga escala que están ocurriendo en nuestro país. En la Comunidad de Estudios Socioambientales pasamos de estudiar simplemente los ecosistemas como tal a tratar de entenderlos desde una perspectiva integral, es decir, desde un enfoque de socioecosistemas, porque nosotros consideramos que los elementos que normalmente usamos en los ecosistemas pues necesitan forzosamente o tienen gran parte de presencia y actividad de los humanos. Tenemos nosotros, en este caso, por ejemplo, los componentes del manejo de recursos naturales, en los cuales nosotros tenemos el aspecto de producción, que es básicamente producir bienes y servicios, el aspecto de conservación, que es conservar el capital natural, y también rehabilitación. Estos tres elementos nos permiten a nosotros mantener lo que es el capital natural y desarrollar actividades sustentables en nuestro país. Este tipo de manejo, obviamente, lo que busca es reducir el impacto sobre los ecosistemas. Entonces, en la Comunidad de Estudios Socioambientales, lo que hacemos es tratar de entender a los ecosistemas desde este enfoque. La siguiente. Bueno, nuestro objetivo es básicamente fomentar el intercambio y la colaboración entre diferentes actores para buscar el desarrollo de proyectos conjuntos que se puedan llevar a cabo en diferentes sistemas socioecológicos y utilizar la Red Nacional de Investigación y Educación para poder lograr esta colaboración. Y lo que buscamos es básicamente generar redes académicas que involucren no solamente el estudio de los socioecosistemas, sino también involucrar la parte tecnológica para poder manipularlos. Para lograr este objetivo, nosotros lo que hacemos en la comunidad es llevar a cabo seminarios y días virtuales en los cuales nos reunimos de manera presencial o virtual académicos, estudiantes de diferentes instituciones del país para buscar esa colaboración. Siguiente. Y bueno, nosotros también buscamos que cada uno de los grupos que se forman pues tengan oportunidad de desarrollar sus propios proyectos. Lo que buscamos en esta comunidad, o la coordinación en particular, es participar más como facilitadores que como coordinadores de la comunidad. La siguiente. Y a esta comunidad se puede incorporar cualquier tipo de académico, investigador, estudiantes, inclusive personas que estén interesadas en el estudio de los socioecosistemas. La dirección para inscribirse en la comunidad está en la pantalla, en esa dirección. Siguiente, por favor. Y lo que buscamos también es fortalecer estos lazos de colaboración a través de talleres y discusiones académicas, básicamente enfocados a la generación de proyectos que puedan atender la problemática ambiental y de conservación en nuestro país. ¿Qué beneficios se obtiene de pertenecer a esta comunidad? Bueno, aparte de que los integrantes de la comunidad discuten sus proyectos, colaboran, generan recursos a través de propuestas o inclusive productos como publicaciones, las personas que están incorporadas a ellas también pueden aprovechar esto para obtener información sobre convocatorias, información sobre nuevas publicaciones, información sobre lo que están haciendo diferentes grupos de investigación en el país. Lo que hace esto es precisamente impulsar esta colaboración y proveer las herramientas, tanto a convocatorias y fuentes de financiamiento, para que se puedan llevar a cabo estos proyectos de investigación. Esto es importante porque si nosotros nos fijamos en internet, hay una plataforma que busca o hace campañas en la cual busca firmas de ciudadanos, y si nosotros nos ponemos a ver las firmas o las campañas, nos vamos a dar cuenta que más de la mitad están enfocadas al área ambiental. Es decir, más de la mitad de las convocatorias que se hacen están o tienen un corte de índole ambiental. Entonces, el papel de las tecnologías y la colaboración a través de estas redes es muy, muy importante. Y también, obviamente, las publicaciones ya están buscando esta liga entre la ecología y los sistemas sociales para buscar esa integración entre los aspectos ecológicos y sociales. De hecho, ya hay publicaciones como esta que se llama Ecología y Sociedad, en la cual la mayoría de los artículos se pide que tengan ese componente socioecológico. Y bueno, las herramientas tecnológicas también nos permiten a nosotros utilizarlas para poder consolidar la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Además de las campañas que se realizan para firmar en contra de propuestas que buscan atentar contra los recursos naturales, obviamente la tecnología y las plataformas de información nos proveen de muchos datos que podemos nosotros utilizar para poder proteger nuestros recursos. La siguiente. Y bueno, yo solo quiero agradecerles. Esta es una presentación muy breve, simplemente para poner en contexto la comunidad, y vamos a dar paso a las siguientes charlas, que van a ser presentadas por estudiantes académicos de diferentes partes de México. Tenemos conectado en este momento a la Universidad de Guadalajara en dos sedes, en el edificio central en la ciudad de Guadalajara y en el Centro Universitario de la Costa Sur en la ciudad de Autlán. También tenemos a la Universidad Autónoma Metropolitana conectada, y bueno, la idea es que este tipo de eventos precisamente se puedan difundir y sean más centros los que estén participando. Entonces, sin más preámbulo, a mí me gustaría pasar a la siguiente presentación, que será impartida por la bióloga Adelina Valle Martínez. Ella es estudiante de la maestría en ciencias en manejo de recursos naturales de la Universidad de Guadalajara, y nos va a platicar su tema, que se titula Historia de la vegetación de un manglar del Pacífico mexicano y su relación con los cambios ambientales. Adelante, Adelina, buenas tardes. Sí, y cuando quieras que cambiemos de diapositiva, solo nos indicas, por favor.
Conocer la historia Para conocer periodos donde se llevaron contenido tanto de materia orgánica como de carbonatos en nuestro núcleo de sedimento. Y finalmente también se trabajó con la composición geoquímica del suelo, esto con la finalidad de conocer la presencia de algunos elementos químicos en el sedimento. Siguiente, por favor. Muy bien, y digamos, este seguimos lo anterior, bueno, los análisis de datos consistieron en construir la tecnología del sedimento, el modelo de la profundidad, construir un diagrama de polen y sacar lo que viene siendo la riqueza paleontológica. El siguiente. Muy bien, bueno, como resultado, primeramente presento lo que viene siendo el modelo de la profundidad que se construyó a través de los fechados que se le hicieron al núcleo de sedimento. Como pueden ver en la gráfica, bueno, en el eje de las X se encuentran los años antes del presente y en el eje de las Y es la profundidad del núcleo de sedimento. Entonces, bueno, más de datos ahí lo que hay que rescatar es que este estudio está abarcando los últimos 1500 años. Ok, siguiente. Bien, en cuanto a la vegetación, como les comentaba, una vez que se terminó el conteo de polen, de las distintas profundidades que se trabajó, se construye este diagrama de polen que no es más que la representación gráfica de esas distintas lecturas de abundancia de los granos de polen expresado para cada familia. Se ve un poquito complejo, pero ahora les explico cómo leerlo. En el eje de las X van a encontrar lo que vienen siendo las distintas abundancias de las familias que se identificaron, están en porcentaje, y en el eje de las Y van a encontrar la profundidad del crecimiento y los fechados que se hicieron. Y en la parte de arriba, bueno, está el listado de las familias que se identificaron agrupados en tipos de vegetación como manglar, selva y disturbio. Y en el fondo pueden estar encerrados dos rectángulos en la parte de abajo, parte roja, vienen siendo son anomalías climáticas, es decir, modificaciones climáticas que se han detectado en varias partes del mundo. La que está en rojo es el periodo cálido medieval, que trata de un periodo que fue el promedio más cálido, mayor temperatura y más seco. Y el otro rectángulo más grande, que está en azul, van a ver como un periodo, que es la pequeña edad de hielo, que se trata de un periodo donde fue más frío y más húmedo. Allá arriba pueden encontrar este recuerdo donde vienen las fechas de lo que tuvo cada periodo. Y así, bueno, si dan al siguiente, por favor. Al final van a encontrar lo que son las sumatorias de los distintos tipos de vegetación, manglar, selva y disturbio. Entonces, aquí lo que podemos observar es que a través del tiempo, es decir, en el eje de la Y, estamos observando cómo hay cambios en la abundancia de los tipos de vegetación. Como en un periodo más antiguo la vegetación de disturbio tenía un poco más de dominancia, posteriormente la de selva fue un poquito más dominante, y para fechas más actuales podemos observar cómo la vegetación de manglar se centra un aumento. También quisiera mencionarles la parte de algo que está señalada como hiato, es una sección del núcleo donde no se encontró evidencia de polen fósil, y por eso está ahí, o sea, ahí no tenemos registro. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, entonces también una vez que se hizo el diagrama de polen se calculó la riqueza paleontológica, se puede observar, se encuentra más grande en futuro, mayor riqueza cuando los elementos de selva y de disturbio eran más dominantes que aquellos de los de manglar. Muy bien, esto bueno, son un poco, tiene algo de sentido, debido a que la vegetación de manglar cuando es más dominante es una vegetación más homogénea, no con tanta diversidad como podríamos encontrar en una selva. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Oscar.
Sí.
Ah, a ver, se brincaron mucho tiempo. Se trabó la imagen, creo.
Estamos en una diapositiva que a la izquierda dice la vegetación con varios puntos.
Entonces, bueno, con estos registros de variabilidad ambiental, nosotros queremos saber familiar. Sin embargo, últimamente este ha tenido cambios negativos, disminuciones en su abundancia. Y estos cambios los estamos traduciendo como son respuestas a modificaciones ambientales antropogénicas, haciendo énfasis en lo que viene siendo el periodo cálido medieval y la pequeña era de hielo en cuanto a las modificaciones naturales y la colonización española y la apertura del puerto Manzanillo como disturbios antropogénicos que han tenido efectos sobre esta vegetación. ¿Qué es lo siguiente que sigue con este trabajo? Es, sería informar a los tomadores de decisiones el manglar de la laguna de Yucatán está siendo sensible a los cambios tanto ambientales como antropogénicos, que es algo que si bien ya se sabe, no se está actuando totalmente en congruencia con esto. Y también una forma sería bueno, la generación de modelos predictivos, tomando en cuenta el actual cambio climático, las presiones antropogénicas y la respuesta de la vegetación que observamos, que pudimos detectar en este trabajo. Y esto con la finalidad de poder generar estrategias que ayuden a mitigar el cambio climático en este tipo de vegetación de una manera más efectiva. Siguiente. Ok.
¿Y nos escuchas, Sabrina?
Sí.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si hay una pregunta, voy a pasar el micrófono.
Ok.
Tal, buenas tardes. Quisiera saber de este estudio de cuánto tiempo ha estado el manglar, comparándolo con otros lugares donde hay manglares. ¿Cómo podemos describir este lugar que más o menos, bueno, que se ha conservado bien, pero cuál es la historia geológica de los manglares donde han hecho estos estudios de sedimento? Más o menos cuánto tiempo tienen de existencia los manglares, y más o menos cuál es la fase de crecimiento, podemos decir, de lo que se ha detectado de los manglares.
Ok, bueno, cabe resaltar que en lo que viene desde el Pacífico, Centro de México, realmente estudios paleontológicos de manglar son muy pocos. Por ejemplo, en el caso de la laguna de Yucatán es el primero que se lleva a cabo, así en esta modalidad, digamos, de paleontología. Sureste de México ha sido mucho más estudiado, sin embargo, bueno, tienen historias muy distintas, pues no podría yo como comparar. Te puedo hablar del caso de Yucatán, que lo que pudimos observar es que es un manglar, digamos, relativamente joven, que estaba como en crecimiento, expandiéndose. Sin embargo, bueno, se empezaron a presentar presiones antropogénicas muy fuertes, sobre todo en los últimos 100 años, a partir de lo que viene siendo la apertura del puerto Manzanillo, que, bueno, ya quedó evidenciado en el registro, ya está la evidencia de las afectaciones que tiene en cuanto a la disminución en la abundancia de lo que teníamos antes a lo que hay ahora. No sé si contesto con eso a tu pregunta.
La tasa de crecimiento de ese manglar comparado con la tasa de crecimiento en otros lugares.
No, la verdad no podría proporcionar el dato de comparativo de un manglar, del manglar del Pacífico Mexicano junto con el de otro, como del sureste, no tengo el dato.
Muchas gracias. Bueno, Adelina, vamos a concluir. Muchísimas gracias por tu participación. Y no sé si nos quieras decir tu correo electrónico por si las personas que nos están escuchando a través de internet pudieran comunicarse contigo.
Sí, claro que sí, es adelinavalle@gmail.com.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adelina.